Heidi Pomeroy y profesor Alexander tienen dicho ya. Se trata aquí de un proyecto conjunto. ¿No se oye? Ah, el botón. Está. Bien, gracias. Bueno, entonces se trata de un proyecto conjunto apoyado por la Fundación Israelí de Esencia y estamos tratando de ver a los picantes en todo modo de contextos. Mi presentación hoy día tiene que ver con los Balcanes, pero no exclusivamente con los Balcanes, quiere decir con el entero contorno osmalí. Bueno, entonces, topí paralelas en tres campos, en la tipología, en los motivos y en las prácticas conjuntas. En la tipología. En la tradición española existe una cosa que se puede llamar historiola vera. ¿Qué quiere decir historiola vera? La veracidad de la historiola es ella que cura al paciente. Como se puede ver del ejemplo español siguiente, claro, no tengo tiempo para traer miliardas de ejemplos, entonces nos bastará con uno. Santa Apolasia, tres hijas tenía, una ordía, otra roía y otra por agua iba. Así como estas palabrinas son verdades, no lusas, no comas, no provalesas y semejante. Ahora, en la tradición sefaradí, tenemos, a partir de su llegada a los Balcanes, y no antes, parece ser, una cosa que se puede llamar historiola falsa. Quiere decir, la mentira de la proclamación mágica, ella es la que cura al paciente, como se puede ver aquí del ejemplo. Andando por un caminico, encontré un culebro, vivo con su pie, achapilo sin mano, degollilo sin cuchillo, englotilo sin paladar. Así mere y crezca cuanto dice verdad. Quiere decir, en la española, yo dice verdad y por esto que desaparezca la malatía. Ama en la sefaradí, yo voy diciendo cosas imposibles y por esto desaparecerá la malatía. Ahora, como podemos ver, esto es una cosa muy típica para los picantes slavos y especialmente para los picantes sudslavos. Aquí tenemos uno analizado ya por profesora Krinka Vidaković, que dice, el Usov estaba yendo por el camino, lo vido un pastor sin ojos, que corrió sin pies, lo achapó sin manos. Esto es un picante serbo. Aquí tenemos un picante búlgaro. Aquí también tenemos otro serbo. Es muy largo, ama en el medio se puede ver, que corrieron sin pies, lo aferraron sin manos, lo degollaron sin cuchillo. Hay aquí uno búlgaro que también dice que lo vieron los pastores, que lo aferraron sin pero, ¿sí? Quiere decir que lo cazaron sin pero. Aquí tenemos también uno sloveno, que es un poco grotesco, que dice, sal de este hombre y vete de aquí a la montaña y de la montaña al bosque. Ahí puedes guisar sin fuego, cagar sin culo. Aquí tenemos también uno ruso que dice que el pájaro va volando sin alas y sin pies. Lubin Korodenkovich, que es un folclorista conocido y antropólogo conocido de Serbia, explica por qué estas cosas son tan típicas, no por la entera tradición slava, sino especialmente por la tradición sudslava, y él dice que ascribir las características ctónicas, quiere decir las pertenecientes al otro mundo, a la persona hazina, a la persona malata, lo transfera del mundo real a aquel mundo, y entonces aquel mundo no lo puede más dañar. Quiere decir, el otro mundo, el mundo paralelo, es mundo al revés. Y mencionando cosas al revés, esta persona se identifica con aquel mundo, y como los daños vienen de aquel mundo, y él pertenece a aquel mundo, entonces aquel mundo no lo puede más dañar. Estamos pasando a los motivos. Entonces, por aquí está, sí. El primer motivo que no lo tengo atestado en España antes de la expulsión, y sí se ve muy claro en los Balcanes, no hasta el grado en el cual existe en la tradición precantera eslava, además sí es un motivo totalmente nuevo, y es antropomorfización de las malatías. Quiere decir, en la tradición serba, todas las malatías son no personalizadas, sino son personas. Y en la tradición se sabe muy bien que esta malatía tiene apariencia de una mujer manceva, y esta de una mujer vieja, y esta de dos hermanas, y esta de tres hermanas. Y saben muy bien si esta mujer tiene los cabellos caóticos o si los tiene bien arreglados. Se sabe si tiene cabellos rubios o cabellos pretos. Quiere decir, hay una personificación total. Y esta personificación parece ser, empezó a entrar poco a poco a la tradición sefaradí también. Porque aquí vemos un precante sarailí, un precante de Sarai, que dice, con el nombre del Dios Santo Bendito, que deré a Alexandra, que deré de calzada, deber de vesía, deber de caballo servía, todos los males convidó. De la rosipila se olvidó. Ahora, si hay un convite de males, y si los males son seres que vienen invitados a los convites, entonces es que tenemos un núcleus de la personificación de los males. Ahora, el concepto entero es muy típico para la tradición precantera serba. Aquí dice, el santo Sava estaba casando a su hijo. Invitó a todas las heridas. Solo la herida del chico Estebano no la invitó. Ella se arrabió. Bueno. Bueno. Sveti Sava sina ženi, pa sve redom rane pozval, a stevčinu ranu ne zval, ona se naljutila. Y lo estaba meldando con la pronunciación de la Serbia del Sud, porque de ahí viene. Allora, este motivo realmente está basado en el motivo, de los fairy tales, ¿no? De las Manasiot. El ser non invitado toma venganza, como lo tenemos visto en la doncella adormecida, o como no se llama en español, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Quedaré a Alexandra, que deber de caballo servía. Todos los males convidó. De la Rosipila se olvidó. Por esto, Rosipila está tomando venganza de esta persona. Y de nuevo lo vemos en el picante serbesco, que dice que el santo Sava invitó a todos los males, de este mal se olvidó, y por esto, este mal ahora está tomando venganza de este chico. ¿Quién viene? Claro, se trata de una tradición cristiana pagana, pagana cristianizada, diremos ansina que claro viene la Santa María. Allora, aquí tenemos cosas muy interesantes. La Santa Miércoles estaba casando a su hijo, la Santa Paraskevis estaba casando a su hija. Invitaron a todas las heridas, solamente a esta, la herida buena, no la invitaron. Aquí también tenemos, vemos cómo se van engatiñando a la malatía, llamándola la buena, porque las otras son malas y la aquí presente, por esto, claro, por no ser invitada, ella se arrabió, rabia muy grande. Por ejemplo, Usov, que también es un ser que causa malatías, se fue a la montaña santa, a Athos, en Grecia. Ahí una chica parió una criatura, y a esta criatura todavía no la bautizaron. Por esto, tu malatía, tienes que irte por ahí para recibir presente. Bueno, aquí también tenemos que el Yahweh Naví cristiano, Ilia, así se llama en serbesco, Ilia el profeta estaba casando a su hijo y invitó a todos los aparentados y a todos los no aparentados. Y lo invitó también a Marco para que sea padrino de la criatura. Marco les dice, yo sí quería venir para ser padrino ahí, ama es que se levantaron todas las heridas, ansina que las mando a ellas, que estén ellas las padrinas. Y entonces, es Marco, que no sabemos quién es, que manda a todas las heridas y a todas las malatías del cuerpo del malato por ahí a la boda del hijo del santo Eliao. como no tenemos tiempo, tampoco voy a mostrar todo. Otro motivo que es muy típico y me parece también como una influencia del contexto nuevo balcánico es la gradualidad de cómo se quita la malatía. Por ejemplo, en el precante judeo-español tenemos visto: todo el mal de aquí lo quito, al pocún lo echo, del pocún a la piedra, de la piedra a la cae, de la cae a las profundinas de la mar. Y en un precante cervesco tenemos también: salgáis buenos, salgáis apaciguados, del hueso a la carne, de la carne al cuero, del cuero al cabello, del cabello al cuchillo. Bueno, otra cosa, para mí la interesantísima, son los caracteres. Quiere decir, en los Balcanes entra una figura totalmente nueva, y lo interesante es que no entra el rey de la magia sefaradí, el rey de la magia judía, que es el rey Salomón, sino entra el rey Alejandro. Como lo tenemos visto ya en el precante bien citado, con el nombre del santo bendicho, que del rey Alejandra, metentino que en el precante mujeresco, el santo bendicho él y el rey Alejandra están al mismo nivel, con el nombre del santo bendicho él y del rey Alejandra. Lo vemos también en un lajash para pulpo, que dice con nombre del dios de Abraham, Isaac y Jacob, Moshe y Aarón, David y Shlomo, andando por un monturico, escontrico un mansevico, que fiero vestía y fiero calzaba, Yosefa Sadik se llamaba, talla haré, corta haré, espanto y todo mal quitaré, al rey Alejandre y todo el mundo convite les haré. Aquí, en España tenemos la Santa Apolasia, que dice: Santa Apolasia tres hijas tenía, una ordía, una roía y otra por agua iba. Y en los Balcanes, Santa Apolasia se hace transgender y convierte en rey Alejandre. Y dice: el rey Alejandre tres hijas tenía, una se quemaba y otra se abre y otra le echa agua que se amajara. Y es el mismo, solo que Santa Apolasia, que ya se olvidaron de quién era, convierte a ser Alejandre. Y aquí también tenemos dos paralelas, no importa, vamos a pasar. ¿Por qué este rey Alejandre se viste de verde? Este es el Hidr, claro, que es alora la influencia islámica balcánica. Y aquí lo vemos, que rey Alejandre, que de verde calzada, de verde vestía, de verde caballo servía. Y esto es magnífico, cómo funcionan los manuscritos. Pueden ver a la izquierda, a la derecha, pueden ver la versión verdadera, que también está atestada en todo tipo de manuscritos y de publicaciones. De vedre vestía, de vedre calzaba. Ahora, la diferencia entre el vedre en los dialectos sudeños y vidro, glass, vidro, es solamente en qué? En una letra, yud de final o vav de final. Así que en el de izquierda, en el manuscrito, ya lo convirtieron lo de vedre en vidro. Así que sale: cuando el rey Alejandre a la guerra andaba, de vidro vestía, de vidro calzaba. ¿De dónde viene esto? Aquí lo podemos ver: de vidro con vav o de vedre con yod. Bueno, aquí vengo al último carácter, que es el ángel estribo, desconocido, por el cual Gershom Scholem dice que estribo, él dice en Sina, the prophet Elijah is said to have been walking through a field and having encountered Lilith in this magical formula frequently called by the name Astaribo. So first of all, he reads estribo as Astaribo. Y la segunda cosa es que dice de una manera, sí, que dice de una manera muy autoritativa que esto es Lilith. Y en este tipo de precantes muchas veces la llaman Astaribo. Bueno, no es Lilith, porque si era Lilith debería ser Estriba. Ahora, ¿qué dice él? ¿Y cómo sabemos que Ancina es? Porque Astaribo no es nada más que corrupción de Estriga. Y Estriga sabemos quién es, ¿no? Es una como medio diosa, medio bruja de la Europa Central, que mata a las criaturas. Ahora, lo problemático, claro, es que todos los manuscritos dicen estribo, con O final, que implica masculinidad. No dice estriba en ningún lugar para decir de estriba a estriga. Se puede ver cómo la opinión autoritativa de Gershom Scholem se hizo facto. Antes que todo en un libro sobre la Kabbalah alemán, después en un libro sobre la Kabbalah en inglés, que dice, Scholem has established that the name Astaribo should correctly be read as Astriga or Striga. Ok, esto es un facto establecido ya. Después, ya a la enciclopedia popular de demonios, entra como variación de Lilith, entra Astaribo. Bueno, después, hasta desarrollar un yugo de computer de Lilith que se llama Astaribo, ¿no? Hasta tener hoy en día unas brujas que tienen sus blogs y que quieren llamarse Lilith y firman con Astaribo, porque el nombre Astaribo se dice sinónimo de Lilith por la decisión artificial de Gershom Scholem. Ahora, yo no sé sabemos quién es, pero lo que sabemos es que no es, Estriga no es. Ahora, lo que yo quiero decir es que este es estribo, que este estribo es estribor, o stribog, o stribor, que es el dios slavo de vientos. Y la población sefaradí, en contacto con palabras slavas que empiezan con S, ajustan una E en el empecillo. Como el dios se llamaba Stribor, Stribog, entonces le ajustaron una E en el frente, se hizo Estribor, Estribog, y la R o la G final pueden caer muy bien, y esta es la estampa de Stribor. Ahora, prácticas, y con esto voy escapando, claro. Dijimos entonces tipología, motivos y prácticas. El indulco, con todo lo que busquimos, no lo topimos antes de la expulsión. El indulco, supongo que todos conocen, es un ritual donde se ofrece dulce a los Shedim. Ahora, no topimos, y viene de la palabra endulzar, ¿no? Indulco. Ahora, no lo topimos en la España antes de la expulsión. De otro lado, en los Balcanes sí que existe una cosa que se llama vrljanje šerbeta, o šerbetear, echar šerbe. Ahora, šerbe es azúcar caramelizado con leche, y si una persona sufre de ograma, ¿qué es ograma? Si uno sale antes de los primeros gallos afuera y pone su pie por encima de los shedim que estaban bailando ahí, o encima una cosa semejante, esto se llama ograma. Y el mágico tiene que venir a este mismo lugar con sherbet en la mano para ofrecer el sherbet a los shedim. Así que tenemos práctica paralela entre los sefaradim y la población balcánica. Otra cosa, y con esto sí que estoy escapando, muy interesante lo que se dice a estos shedim a la hora de sherbetear. Se les dice así, la madre cayó a dormir al lado de Jovan, el padre cayó a dormir al lado de Jovan, sí, lo apresuraron al ángel guardián de la criatura. Este se enervó, se fue. Como este se fue, salieron los de abajo, empezaron a comerlo. Empezaron a comerlo, la gente empezaron a decir tefilá. Empezaron a decir tefilá, abajaron los ángeles de los cielos y demandaron que les demos de comer y de beber. Como les dieron a los ángeles de comer y de beber, los ángeles salvaron a la criatura. Ama, esto no funciona solamente con los ángeles, sino que de vez en cuando, tanto en la tradición sefaradí como en la tradición balcánica, hay una oración a los shedim directa, ¿no? Y aquí se dice, un rabino de Sarai dice, indulco que hacen las mujeres al casino para los sidim, y les degollan gallina, y les templan miel, y agua con sal, y les parten huevos para los sidim, y les dicen, esto que sea a vosotros por corbán, y les ordenan mesa con candelas, y modo de especias, y se encobran, y se arrodillan a los sidim, y no inventan el nombre del Shemit Baraj, no las que hacen el indulco, y no los casinos, y se engracian a los sidim, que milicinen el mal de los casinos y semejante de asnedades de mujeres. Empero, si no hacen ningún degollamiento y ningún sahumario, ni ordenen ninguna mesa, salvo que toman mumia y zucar, y lo esparcen, sí, y lo esparcen por la... Bueno, para escapar, es que topimos tres canales de semejanza: tipología, motivos y prácticas semejantes. Y creo que los practicantes sefaradíes no se pueden entender solamente en su contexto ibérico o en su contexto judío, sino que tienen que entenderse también en su contexto balcánico y osmaní. Gracias.
The most appropriate adjective to use, seeing that that was a lecture on magic and it also applies to Tomás, is that that was, if I might say, a fascinating paper. Thank you very much. And it was certainly dense with examples. So let's move to the questions. Dov Cohen.
Gracias, Elías, por la interesante ponencia. A mí me interesaba conocer la opinión de los jajamim sobre estos usos tan difundidos. Sobre el indulco conozco bien la referencia, hay un libro entero, que inicia el Shem Shamayim, Yerushalayim, 1874, que se refiere todo, de todas las comunidades sefaradíes y también orientales, sobre la prohibición de hacer el indulco. Hay también una respuesta de Haim Palachin, Haim Bayar, de Izmir, etc. Sobre los, ¿conoces más referencias de Jajamín sobre las prácticas de indulco, no de indulco, de precantes o de mágica en general?
Sí. Antes que todo, en Sifre de Verav, de Rav Pardo, que lo mencionó. Ah, el botón. Bueno. El Rav David Pardo, que lo mencionaron hoy, sí, que Rivka lo mencionó hoy, en su comentario sobre Sifre, que es un Midrash, él dice, indulco que hacen aquí las mujeres todos los días, quiere decir, no una vez al año y no una vez en 50 años, sino todos los días, que hacen ansina y ansina y ansina, todo esto es Avodah Zarah. Ahora, claro que nosotros vamos a dedicar un capítulo casi entero a esta cuestión, que es una cuestión muy importante porque las opiniones rabínicas varían. El Rabbi Eliezer Ben Shemtov, Ben Santo, Papo, en su libro Meshek Beti, que trata las alajot de Shabbat, él trae a un pricante y dice, pricante baduk umenuse, que lo sintí de las viejas y de los viejos de la comunidad y en primer lugar pone a las viejas. Ansina que hay rabinos que abrazan. Mismo este rabino, en otro lugar, llama a la práctica las nedades de las mujeres, y esto es lo que tenemos meldado ahora mismo. Ama también con lo de las nedades de las mujeres, él no dice lo que dice Rabino Pardo. Jam Pardo dice Avodah Zarah. Si dices Avodah Zarah, es una cosa que hay que quitarla del mundo y erradicarla. Si dices las nedades de las mujeres, es como decir esto es como terremoto. Asnedad, asno es el animal, ¿sí? Más, de cabeza más dura en el mundo, y con otras palabras él te va diciendo que esta cosa nunca se va a trocar. Así no son las mujeres, como los asnos tienen sus cabezas duras. Así que hay niveles diferentes de cómo tratarlo. Por ejemplo, lo demanda Arab Sitón, le manda una shela al Rav Palachi de Izmir. Y le dice que esto, que este indulco hay que erradicarlo del mundo. Y el Rav Palachi le dice, no, hay indulcos y hay indulcos. Y hay indulcos que los hicieron grandes rabinos. Y estos son kesherim. Y no vamos a hacer mutziim, lag, alishonim, lag, sí. Así que varían.
Thank you, Eliezer. And now Elena and then Krinka. The microphone's arriving, Elena.
Pues, mi querido amigo, la pregunta de rigor. ¿Hay alguna diferencia entre lo que has dicho aquí y lo que has dicho la semana pasada en Jerusalén?
No, no es la misma.
Vale.
Solo que aquella era en inglés y Ansina mucho menos sexy.
Ya ves. Solamente comentar que, como has mencionado a Papo y a su obra, el Meshek Beti, supongo que sabes que lo ha editado
Tania
Smith.
Sí, claro, claro, claro.
Jonathan, me resulta más fácil. Hay dos comentarios que quería decir. Cristina, cuando has puesto los ejemplos, Sergio, si había bastantes, creo que hay que hacer una fina distinción, porque tenemos textos que sí son brillantes y se usan en ese contexto y tienen el elemento mágico. Pero por otra parte, hay textos donde aparecen esos elementos dentro de una pequeña narración, un poema que tiene un plot, que tiene una narración, donde esos elementos se insertan y son importantes, pero ya creo que esos textos no se usan como brillantes. Y segundo, cuando hablaste de Alejandro Magno, que se viste de verde y tal, en la tradición serbia, y no solo serbia, balcánica en general, eso de un hombre que se viste de verde y tal, se asocia con San Jorge, que se celebra en mayo y la renovación del mundo vegetal, de allí lo verde. Y entonces mi pregunta sería si crees que podría tener asociación con la verdura de la vegetación renacida y San Jorge, o crees que sí es una cosa musulmana.
Muchísimas gracias, porque esto me ofrece la oportunidad de mostraros unas cuantas estampas que no pude antes, porque como estamos aparejando todas estas presentaciones, hay variantes diferentes, y lo que metí esta mañana al computer fue una anterior que no contenía estas estampas, y ahora sí que las muestro, y están aquí. Motivos, adiós santo. Sí, Alexander, aquí está Alexander. Bueno, no debe, Krinka totalmente tiene razón, no debe ser una influencia islámica, puede ser bien cristiana, porque aquí tenemos una estampa copta, cristianos de Aifto, y Aifto pertenece al mismo contorno osmanlí. Y el texto dice que este está asentado sobre un caballo verde, ama cuando vinieron a pintarlo, lo pintaron de Mavi. Aquí tenemos etiopios, que claro, fueron cristianizados por los coptes, y aquí también tenemos al Alexander montado sobre un caballo. Lo pintan medio, no sé ni cómo llamar a esta. Bueno, aquí tenemos al rey Salomón de los brigantes siríacos, y el rey Salomón va matando al Shed y está montado sobre un caballo verde. Ahora, lo que dicen por el folclore del Medio Oriente, no justamente de los Balcanes, es que las personalidades de San Jorge y de el Hidr y de Eliyahu Hanaví se fusearon y se hicieron una misma en todas las, quiero decir, todas las tres culturas ascriben las mismas poderes a un ser que cada uno lo llama de una manera diferente. Los musulmanos lo llaman Hidr, los cristianos los llaman San Georgio o San Jorge, y los judíos lo llaman Eliyahu Hanaví. Esto es una cosa. Otra cosa, esta unidad narrativa se llama historiola y se atesta como un brincante practicado en todas las tradiciones, no solamente en la sefaradí. La diferencia entre esto y otros brincantes es que historiola también puede pasar a los talismanes, y tenemos muchos talismanes que contienen esta historiola, pero historiola como tal, aunque sea que es una unidad narrativa, se usa, y en muchos de estos ejemplos tenemos también que nos dicen qué se hace. Se toma un cuchillo de cacha preta y se pone por encima de la ferida. Y se dice, Eliyahu Hanaví andaba por un camino, vido a un... Así que aunque sea que es un texto literario, es más que obvio que se usa como picante en el medio de un ritual curadero.
Right. No.
El texto de Seti Sava, el santo Sava que está organizando el wedding de su hijo,
es muy raro que eso se use como un picante activo, activamente. Más bien parece...
Now we are moving into overtime, but we have time for a brief question, and please a brief answer, Eliezer.
Oh, brief? Me? Impossible.
I always ask for the impossible.
I'll do my best.
Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta respecto al aspecto femenino. Bueno, lamentablemente las mujeres en la tradición judía cristiana muchas veces tienen el papel de representar el mal, ¿sí? Y bueno, como las enfermedades normalmente son representadas por mujeres. Y bueno, hay también cuentos, leyendas donde es al revés, donde se representa por el...
Sí.
Personaje masculino.
Usov, este que lo vimos en los picantes serbios, es realmente un ser masculino que trae lo que se llama overflow of milk en las mujeres, pero es masculino. Y es interesantísimo, ¿no? Y hay, no solamente en los picantes, sino en otro tipo de tradiciones, por ejemplo, hay cuentos. Y en los cuentos dicen que dos chumas, chuma es como peste negra, dos chumas asentadas en un ponte hablando. Y una le dice, ¿dónde vas a pasar el invierno? Y la otra le dice, ainda no tengo decidido. Y la otra dice, pues yo en este gordo. Y salta en un hombre gordo y este se hace jazino y estuvo jazino todo aquel invierno. Así que está atestado esto de personificación de malatías y dolores, está atestado en todos los géneros literarios populares y no solamente en los picantes. En cualquier caso, para escapar, sí que hay de vez en cuando un ser masculino que daña, y interesantísimo es que daña los pechos de las mujeres.
Having said that I would end... Having said I'd end there, I can't leave out our... No, we're seriously running over time, but just one last, very last question from Shmuel.
Yes, please. Queremos saber el término historiola en hebreo, ¿qué significa?
Oh, Yehida narrativit... יחידה נרטיבית שנשמעת כמו סיפור מעשה שיש לו ראש וסוף. היסטוריה.
בקיצור זה השבעה, אבל יש לה גם סיפור קטן, יש לה נרטיב. זה ההבדל בין השבעה רגילה שזה רק שמות. אוקיי, יאסקין היבלו. יאסקין, זה definition of historiola. It's a magic narrative.
Es un término técnico que se usa en la investigación, así que tampoco existe en cualquier lengua. No existe ninguna lengua hablada por la gente normal. Existe en la lengua de nosotros, ¿no? Los investigadores.
¿Pedrosa no conoces historiola? Entonces, ¿cómo se llama conjuro no picante? Conjuro con narrativa. Que tiene narrativo.
Right, we're now moving into overtime, but I can see that in the break there's going to be a lot of discussion. So once again, to both our speakers, very many thanks. And also to Krinker. Thank you.